Bienvenidos sean todos ustedes a esta nueva edición de Globo Sports Podcast, el podcast donde somos mejores que ustedes y lo sabemos después de una semana de break. Quería yo felicitar a Pocelli que nos regaló este break porque se dio nada más y nada menos que el Maratón de Chicago. Entonces, un aplauso a Pocelli, qué locura. No sé cómo le hizo. Por eso ha estado tan insoportable y tan frágil. De ahora en adelante van a verlo súper agradable. Cuéntanos un poco, ¿cómo estuvo?
Yo creo que sí era eso, Gucher. Estaba muy cansado. Ya me urgía correrlos porque el entrenamiento me quitaba vida. Pero estuvo impresionante correr además por Chicago, que tú sabes, es hermoso. La verdad estuvo muy padre. Valió la pena estar de malas tanto tiempo. Pero bueno, ya estamos de regreso. Ya se acabaron las vacaciones. Y pues a seguir con esto cada semana.
Excelente.
Pues una felicitación, gracias, querido Pocho. Y además tiempazo, de verdad. Para el siguiente maratón hay que hacer Boston porque ya Sara clasificó para Boston, entonces la tienes que acompañar en otra en otro trayecto, en otro periplo de 42 kilómetros, querido.
Yo feliz la acompaño y le echo porras porque no voy a correr ese tiempo.
Muy bien, muy bien.
Pues bueno, hoy les traemos un capítulo muy especial para mí principalmente, porque por fin Pocelli está mostrando interés en lo que es el college football, y lo que vamos a hacer en este capítulo es darles literalmente un college football for dummies. Vamos a platicar cómo funciona el calendario de cada equipo, cómo funcionan las conferencias, cómo funcionan los playoffs, quiénes son los jugadores a seguir, quiénes son los programas a seguir hacia el futuro, y cómo va a cambiar todo para el próximo año, que se viene un cambio increíble que va a ser del torneo algo mucho más divertido. Entonces, sin más por el momento, Pocelli, Kyle,
pues sí, Butcher, como dices, claro que sí, como dices, pues este capítulo es más para atraernos a esos que estamos apenas empezando a seguir el fútbol colegial. Entonces, pues que nos des ahí, como dices, pues un resumen de cómo funciona, los jugadores a seguir, porque luego yo creo que es lo que nos va a clavar, saber quiénes son esos que podremos ver en la NFL pronto. Entonces, saber qué esperar en los partidos, también cómo seguir, a quién seguir, porque son demasiados partidos todos los días. El otro día yo estaba intentando ver y de verdad no entendía quién estaba viendo porque no sabía si de ahí iba a salir alguno. Entonces, explícanos y también pues hablemos de toda la situación con Primetime y con pues las universidades top.
Sí. Pues lo primero que tenemos que entender
es... Dale crédito, perdón que te interrumpa, Pocho, antes de que inicie el Butcher, pues a Jero Freixas, que fue el que inspiró este capítulo, ¿sí? Porque tanto el Pocho y un servidor estamos como él con el rugby, ¿no? Ahí explicándole, inventando cualquier cosa. Entonces, ilústranos e ilumínanos, querido Butcher.
Claro que sí. A ver, yo tampoco soy ningún experto, pero es algo que año con año... Es un proceso lento, como me ha pasado con el béisbol, tú sabrás, Kyle. Año con año te das cuenta de lo poco que sabes y lo mucho que quieres ir descubriendo, ¿no? O sea, yo empecé viendo los playoffs nada más. Empecé viendo los bowls cuando viajábamos en Año Nuevo y no había nada más en la tele y pues te picas porque los juegos son buenos, pero no sabes ni quién está jugando, ni quién va a ir a la NFL, no tienes nada. Después me adentré a los playoffs, después me adentré ya a escoger un equipo cada temporada, un equipo top y un equipo como más o menos que voy a ir siguiendo cada temporada, y eso te da suficiente carnita, obviamente seguir las páginas correctas, seguir las páginas de stats, seguir a los equipos en redes sociales ayuda muchísimo, y eso te va dando como la información poco a poco para que no, número uno, no se abrumen, porque es muy abrumador tratar de entenderle como lo entienden los gringos luego, y número dos, pues que te empiece a gustar, que te empieces a esperar el sábado, empieces a emocionarte de los matchups que se vienen y empieces a seguir a tus jugadores desde antes de que sean seniors o desde antes que ya se vayan a retirar hacia la NFL, ¿no? Entonces, voy a empezar explicándoles cómo funcionan los calendarios, que es lo más complicado, en mi opinión. Hay en realidad 10 conferencias y 4 equipos que son independientes, pero las que importan son el Power 5. El Power 5 consiste en la ACC, el Pac-12, el Big 12, el Big 10, y si no me equivoco, déjenme...
¿Es ACC, no entra?
Sí, justo, ACC, que es
Butcher, pues ya Southeastern Conference. Me llevo yo el capítulo, si quieres.
Justo.
Oye, ¿por qué, continúa. ¿Por qué se te olvidó el Southeastern Conference,
Bucher? No se me olvidó, güey. Nada más no lo tenía aquí a la mano.
¿Por qué discriminas Carolina del Norte?
Lo siento mucho.
Porque a todos lo único bueno de ahí es Michael Jordan.
No, la SEC de hecho es la de las que está creciendo, pero eso es tema de otro día, porque se están realineando las conferencias. Pero bueno, está el Power Five.
No, espérame tantito, Butcher. No, nada más lo único bueno que hay ahí es Michael Jordan, ¿eh? Cuidado con el programa de básquetbol de Duke, y me sorprende que no haya saltado para defender lo indefendible ahí a Danny Dimes, ¿eh? Que salió de esa casa de estudios.
Esa no es la universidad de North Carolina, es de Duke, lo siento. Pero bueno, en fin, cada equipo juega 12 partidos al año antes de los playoffs, que se dividen en 8 partidos dentro de tu conferencia, que se van rotando. No puedes jugar contra todos porque las conferencias son más grandes, no son solamente 9 equipos. Juegas 8 veces contra equipos de tus conferencias y los demás juegos los tienes que ir a buscar. Tienes que hablar con otras escuelas, tienes que armar tu calendario que se hace 2 años
antes. ¿Como si fueran Pokémones o qué? ¿Cómo que los tienes que ir a buscar?
Como arman la fórmula que ocupan los equipos, generalmente es: juego los 8 equipos dentro de mi conferencia, juego 2 veces contra oponentes de calidad, juego un reto, un partido que probablemente no gane, y juego un partido que muy fácilmente voy a ganar. O juego un partido difícil y 3 que muy probablemente vaya a ganar. ¿Por qué importa esto?
O sea, el programa, la escuela, son los que dicen: tenemos estos partidos probables y vamos a buscar jugar contra tal. ¿O cómo sí. llegas a esos partidos?
Por ejemplo, yo siento que tengo un programa de reclutamiento lo suficientemente fuerte para en 2 años llegar a los playoffs. Entonces, ¿qué hago? Cómo funcionan los playoffs es que se hace un poll de 25 equipos, que ahorita lo voy a explicar a detalle, pero esos 25 equipos no se califican solo por cuántos partidos ganas. También se califica cómo ganas y el strength of schedule y varias cosas que toman en cuenta este comité de 13 personas para hacer la lista cada domingo, ¿no? Entonces, si yo creo que en 2 años voy a tener el recruitment suficiente y voy a tener el programa lo suficientemente fuerte para llegar a playoffs, tengo mis 8 partidos de conferencia, busco a 2 rivales de nivel y busco a un lugar, busco ir a un estado donde pueda hacer yo recruitment. Entonces busco alguna universidad que no sea tan fuerte en Texas, por ejemplo, que hay miles y miles de high schools. Voy a jugar a Texas, hago recruitment, juego contra 2 equipos fuera de mi conferencia que estén fuertes. Esto me sube las chances si les gano en el poll y juego mis 8 equipos de juegos dentro de la conferencia. ¿Queda más o menos claro?
Más o menos, ya en redes sociales subiremos ahí un esquema sí. que lo explique más detallado y con figuritas para saber.
Pero lo importante de saber es que solamente 4 de las 5 juegan 8 juegos de conferencia. La ACC juega 9 juegos de conferencia. Entonces la ACC solamente sale a buscar 3 juegos. Entonces tiene sus pros y sus contras y eso, otro arte hacer tu calendario cuando eres parte de la ACC. Pero lo importante aquí es que literalmente los managers, los que serían los general managers en este caso, hacen llamadas, buscan otras escuelas. Las escuelas chicas quieren que vengan estos equipos grandes a jugar a sus escuelas para llenar el estadio. Ellos quieren ir a reclutar gente. Entonces se vuelve todo un arte hacer tu calendario, ¿no? Ya que acaban estos 12 partidos, antes de los playoffs se hacen los championships, que son partidos que hasta este año son partidos realmente solo le importan a los jugadores. Si eres campeón de tu conferencia, no te asegura un lugar en playoffs. Si eres campeón de tu conferencia y le ganas al número 1 y tú no estás rankeado, no va a ser suficiente para rankear en el top 4. No va a ser igual y te ganas un buen bowl, pero en realidad es complicado. Y ya que tenemos a los campeones de conferencia, se mapea los playoffs. ¿Cómo funcionan los playoffs? Estoy hablando de 2023. ¿Me siguen hasta el momento? Porque es complicado. Se hacen los polls con los 13 miembros del comité que, por lo menos en 2015, 2016, en ese comité estaba el papá de los Manning. Gente muy importante. Ahorita se me fueron los demás nombres. Digo, no me sé los 13, pero sé que hay algunas personalidades importantes. Eligen a los top 25 programas de la nación. Los cuatro automáticamente juegan las semifinales, el 1 contra el 4 y el 2 contra el 3. Las semifinales se dividen entre seis bowls, los seis bowls famosos, que son el Rose Bowl, el Cotton Bowl, el Peach Bowl, el Orange Bowl, el Fiesta Bowl y el Sugar Bowl. Y esas se van rotando las semifinales. Entonces, si en un año tenemos el Rose Bowl y el Cotton Bowl siendo las semifinales, los otros cuatro bowls sí toman en consideración a los campeones de conferencia y a los equipos mejor rankeados. Por eso es importante también jugar un bowl aunque no estés en semifinal. Si estás jugando el Peach Bowl y eres el quinto rankeado y vas contra un campeón de conferencia, es un juego muy atractivo y pues trae mucho dinero. Sí significa algo ganar estos seis bowls, aunque no sean parte de las semifinales. ¿Ok?
Ok.
Entonces, ganar tu conferencia sí te asegura un lugar en uno de los top 6 bowls. Si ganas una de las top,
pero no
de
en las Power 5,
pero no en semifinales. Ahora, de las otras 5 conferencias, hay un equipo campeón, el mejor rankeado de los 5 campeones, también entra en estos bowls. ¿Ok?
O sea, entonces, para jugar un juego importante, tienes que ser campeón de tu conferencia, sí o sí.
O ser de los mejores rankeados. Recordemos que hay más de 32 bowls. Pero para jugar uno de los seis importantes, sí, tienes que ser campeón de tu conferencia.
Ok.
Habiendo dicho esto, esto va a cambiar. Bueno, los ganadores de la semifinal, el segundo lunes de enero, juegan el campeonato nacional. Y eso ya todos sabemos cómo funciona. El ganador se lleva este trofeote patrocinado por Dr. Pepper y, bueno, la fiesta. Pero esto va a cambiar y es lo que les quiero contar, que es lo más emocionante para los que apenas se están metiendo. El próximo año ya no van a ser 4 equipos en playoffs, van a ser 12. Y no va a funcionar como ahorita, que los 12 mejor rankeados en el poll entran a los playoffs. Como va a funcionar es que los 5 campeones de conferencia entran automáticamente a los playoffs. El campeón mejor rankeado fuera del Power 5 entra automáticamente a los playoffs. Y los siguientes 6 mejor rankeados entran a playoffs. Entonces, si yo soy campeón de mi conferencia y soy el mejor rankeado, pues entonces se desbloquea un lugar para el siguiente mejor rankeado. ¿Me doy a entender?
Eso sí, muy bien.
Ok. Entonces, ya tenemos a nuestros 2 equipos. Ahí sí ya se dividen en el ranking del AP Poll, como sea que estén. Si no está rankeado dentro de los 25, pues automáticamente eres el 12. ¿No?
Ok.
Los top 4 descansan la primera semana. Y los otros 8 juegan un partido como es el wildcard en la NFL, o como lo era hasta hace 3 años. De ahí juegan 4 bowls de los top 6, se juegan en el siguiente juego, que son los cuartos de final. Los otros 2 bowls, que lo que eran las semifinales, se juegan las semifinales. Y el National Championship se juega como ya lo conocemos. Entonces, ese va a ser el formato el próximo año. Así es como se están dividiendo las cosas. Creo que ya tenemos las bases puestas. Los Power 5. Cómo funcionan los campeonatos. Cómo funcionan los calendarios. Cómo funcionan los playoffs. Cuándo se juegan es importante. Se juegan siempre las semifinales el 1 de enero. Junto con uno de los bowls. Y los otros 3 bowls se juegan este año el 31 de diciembre. Back to back to back. Entonces vas a tener, los juegos de colegial generalmente duran más, porque el reloj funciona diferente. Entonces llegan a durar entre 3 horas y media hasta 4 horas. Entonces te estás echando 12 horas de fútbol americano en vacaciones, lo disfrutas sí o sí. Generalmente son buenos juegos. Si te toca una paliza, pues te toca una paliza, a veces pasa. Pero si lo que quieres es ver más fútbol americano emocionante, pues ve siguiendo un poco a los equipos, a los campeones de conferencia, para que sepas quiénes son los que van a llegar a estos bowls, donde ya vas a meter tus apuestas, a gozar y a ver a tus jugadores. ¿Tiene sentido?
Todo el sentido.
¿Preguntas, más, comentarios?
Sí, las conferencias, las Big Five, ¿esas son las mismas siempre?
El Power Five es el mismo.
Es siempre. El Power Five. Y dentro de las conferencias no hay cambios, siempre son los mismos equipos que juegan en cada conferencia.
A eso voy. Ha cambiado mucho últimamente, están creciendo las conferencias, están desapareciendo algunas. No desapareciendo, pero disminuyendo su número. Ahorita, o sea, los nombres pues, te dejan claro cuántas tenían en el día de su creación, ¿no? El Big Ten tenía 10, el Pac-12 tenía 12 y ya no es el caso, ¿no? Ahorita tenemos a la ACC, que son 14 equipos, 4 de ellos están rankeados en este momento. La Big 12 son 14 equipos y solamente 2 de ellos están rankeados en este momento. Son Oklahoma Sooners y los Longhorns. Pero hay programas muy importantes en todas. Después tenemos la Pac-12, que no son 12, son 14. Ah, no, la Pac-12 sí son 12, me disculpa. Ahí sí tenemos 6 equipos rankeados. De esta conferencia, por ejemplo, van a desaparecer. 2 equipos se van a mover a la SEC, que es USC y otro que se me está olvidando ahorita. Entonces las conferencias están cambiando, están fluctuando y el próximo año ya vamos a tener como... ¿Cómo van a quedar? ¿Me doy a entender? O sea, ahorita estamos como en un momento de transición. Y es complicado hacer este capítulo en ese momento de transición porque les tengo que explicar cómo está ahorita y cómo va a estar el próximo año. Por ejemplo, la Big Ten tiene 14 equipos, está dividida en 2, de los Big Ten West, Big Ten East, y ahorita hay 4 equipos rankeados.
Pero está bien, esto entonces, es como para irnos adentrando ya más adelante, en unas semanas, unos meses, ya podemos volver a tocar este tema y que nos expliques cuál quede más definido.
Exacto. El SEC tiene 14 equipos y va a tener 16 la próxima temporada. El SEC es donde está Georgia, es donde está Alabama, es como la más competida estos últimos años. Y la más, donde salen los programas más importantes. De ahí salió el LSU, de ahí salió pues Burrow, todos los quarterbacks que hemos visto de Alabama. Están los Gators, de ahí salió el ya lesionado Richardson. Entonces, así es como se maneja. Habiendo dicho eso, ya que sabemos cómo funciona y cómo están divididos los equipos, es importante mencionar que todos están regidos por la NCAA, que es un cuerpo muy controversial por cómo ha manejado las cosas. Básicamente tenía usando palabras muy fuertes, pues tenía un grupo de esclavos, básicamente, ¿no? O sea, jugadores que no se les pagaba un centavo, hacían $0. O sea, ESPN pagó, imagínense, $7.2 billones para poder transmitir todos los playoffs los siguientes 12 años. Eso empezó en 2015. 7.2 billones pagaron, de los cuales los jugadores hasta hace un año y medio o dos vieron $0. Y no es que de ese dinero estén viendo dinero, no es que, o sea, ahora lo que pueden hacer es dinero de su imagen. Que eso Carlos nos va a ayudar a entender un poco más para ya pasar a los jugadores importantes.
Bueno, muchas gracias. Sí, es muy controversial la postura que ha tenido desde siempre la NCAA, alegando que los jugadores colegiales son amateurs. Y el amateurismo, o el amateurismo, como lo denominan ellos, pues son jugadores que se dedican al deporte por simple amor al arte, que no tienen que recibir una contraprestación por los servicios que realizan ni por los ingresos que generan. En 2019, que es el dato que tenemos aquí a la mano de un reportaje que salió en 2023, porque pues, después de la pandemia hubo muchos ajustes, muchas cuestiones, etcétera y demás, que no han sido normales, pero el último año, digámoslo así, que era constante con el número de ingresos que se habían tenido con antelación fue 2019 y se generaron $15.8 billones, de los cuales los atletas recibieron por concepto de becas aproximadamente un 1%, 2%, una cosa así de ese ingreso total. Y muy poco se destinó para darles tratamientos médicos, etcétera y demás, mejorar las instalaciones, la infraestructura de los equipos. Ahora, esto estamos hablando de los equipos de Division One, ¿no? Que mencionabas ahorita, que son los que más ingresos obtienen. Y también hay que decir una cuestión que es muy importante, que esto... los estados financieros, la contabilidad que se maneja en estas instituciones, por no ser organizaciones con fines de lucro, es muy distinta a la de una corporación, a la de una empresa, como estamos acostumbrados. Entonces hay que tomarlo todo con un grano de sal. No obstante, lo que es claro desde hace muchos años es que hay un beneficio que están obteniendo estas corporaciones y la NCAA con reglas que solo pueden tildarse como draconianas, sumamente rígidas y duras, para sancionar a aquellos jugadores que recibiesen algún incentivo por parte de los famosos boosters, ¿no, Butcher? Que son personas que están allegadas a las universidades, que de manera subrepticia y al margen de la legislación que establecía y regulaba la competencia de la NCAA, buscaban darles algún tipo de incentivo económico a los jugadores. Tenemos el caso, que es infame, por no decir famoso, de Reggie Bush, que fue despojado de su Heisman porque se descubrió que había recibido algunos incentivos. Las declaraciones de Reggie Bush es: no tenía ni siquiera para comer, me pagaban la renta, me ayudaban a completar mis gastos, y si lo tuviera que volver a hacer, lo haría nuevamente, ¿no? Y a Reggie Bush, campeón del Super Bowl, gran jugador del NFL y uno de los mejores atletas colegiales, egresado de los Longhorns de UT, me parece, Butcher, corrígeme si estoy diciendo alguna estupidez, fue víctima de esa gran injusticia. Los atletas recibían como contraprestación scholarships, becas, y nada más, ¿no? Pero realmente se entendía que estaban recibiendo una educación de primera. Si tú vas a una universidad, como el caso de este cronista de ESPN, o que recientemente dejó ESPN, que está ahorita en una controversia con Stephen A. Smith, Marcellus Wiley, en una universidad como Columbia, puedes decir: estoy recibiendo de un programa que es Ivy League, ¿sí?, una educación de calidad, y además luego puedo tener una carrera de NFL. Ya tendrás tú mejor los datos, Butcher, pero sabemos que un porcentaje ínfimo de los jugadores que prestan sus servicios a nivel colegial a estas instituciones educativas dan el salto a la NFL, a la NBA, a la NHL, conviertan en gimnastas profesionales, etcétera y demás, ¿no?
Antes de seguir, Carl, sí, con lo que debía haber empezado. Bueno, Reggie Bush jugaba en USC, que es donde juega Caleb Williams.
Tienes ahorita toda la razón. Barrabasada. Es de los Trojans. ¿Sí?
Lo que quiero empezar, con lo que iba a haber empezado es: el fútbol colegial en Estados Unidos es, el nivel de fandom que recibe es similar al del NFL. Los jugadores,
y el básquetbol igual.
Ajá. Los jugadores tienen celebrity status que llega a niveles, pero enfermos. O sea, les invito a ver un documental que no sé más que esté tan bien logrado, pero te explica esta parte, que es el de Johnny Manziel, el de Untold, donde te dicen: este güey estaba al nivel de los Beatles cuando llegaba a Texas. La gente se volvía loca por Johnny Football. Entonces, sí, lo que tenemos que entender es que estos jugadores, con ese nivel de fama, no ver un centavo, ya sea por necesidad o por puro ego, necesidad refiriéndome a Reggie Bush,
por mínima justicia, por la cantidad de ingresos que generan. Tú lo decías ahorita, ¿no? O sea, la suma que mencionaste por la transmisión simplemente de los playoffs de colegial no sería posible si no tuvieras un producto de calidad.
Justamente.
Que tuviera mucho impacto en el fandom, ¿no? Y para eso necesitas estrellas.
Son súper estrellas estos güeyes. Uh-huh.
Claro. De hecho, en la época, por supuesto, de ese equipo legendario de USC, disculpa la barrabasada de mi comentario de haber colocado al gran Reggie Bush en los Texas Longhorns, me parece que el entrenador era Pete Carroll, ¿no? Y él y el mariscal de campo eran más famosos incluso que cualquier jugador o celebridad de aquel entonces. Y estamos hablando que estaban de fútbol americano. Yo sé que no había equipos en LA como tal o en Los Ángeles, pero estaban al nivel de los Lakers. O sea, eran los Lakers y los USC Trojans, ¿no? Y hasta la fecha son auténticas celebridades. Caleb Williams creo que ha declarado recientemente que con estos cambios a la legislación que le permiten obtener ganancias de su nombre, de su imagen y de su nombre y de su imagen.
Ya no más que Brock Purdy, güey.
Name, image and likeness. Puede tener mayores ingresos que si entra a la NFL, ¿no? Luego hablaremos, si quieres, del riesgo que supone no entrar al draft de la NFL y lo que estarías dejando en la mesa por no convertirte en jugador NFL como un pick one cantadísimo, ¿no? Pero el punto es que muchos de estos jugadores se quedaban sin ingreso, un ingreso que les correspondía por elemental y estricta justicia, y además que se perpetraron por estas reglas draconianas que imponía la NCAA, medidas espánticas, ¿no? Hay un caso que está muy bien documentado de un coach al que cesaron porque le pagó a uno de los jugadores de su equipo de fútbol americano, de básquetbol, no recuerdo bien el deporte, estoy casi seguro que es americano, un boleto para que fuera al funeral, al sepelio de su papá, y la NCAA lo castigó por un acto de mínima decencia y de humanidad que realizó este coach, porque no le estaba dando los mismos recursos al resto del equipo, y entonces esto se entendía como que podría caber en el supuesto de entenderse como un incentivo para que ese jugador se quedara y no pidiera un transfer o lo que sea, ¿no? Así de absurdo. Y porque otro le invitó una cena en un McDonald's a otro jugador que estaba en una situación personal también delicada para platicar one on one, lo mismo, de ese tamaño. Claro, luego están los boosters que pues sí desnivelaban el campo de acción, digámoslo así, para la posibilidad de reclutamiento de jugadores de 5 estrellas, digámoslo de esta manera, para reclutas de 5 estrellas, pero digo, seamos honestos, todo mundo, todas las instituciones, y no por eso está bien si la regla dice que no es posible dar incentivos económicos para persuadir a los jugadores que se enrolen en un programa, pero la realidad de las cosas, querido Butcher, querido Pocho, es que todos lo hacían, ¿no? Eran reglas no escritas. Sin embargo, aún con esas prácticas que se hacían por debajo de la mesa a través de boosters de las universidades, no recibían ni una centésima parte de lo que le corresponde a los jugadores porque son ellos el producto. En 2009, un jugador de los UCLA Bruins, asesorado por el representante de Kobe Bryant y Michael Jordan, aquellos de ustedes que ya vieron la película de Air, Sonny Vaccaro, antepone una demanda ante la NCAA porque su imagen y semejanza estaba siendo utilizada en un videojuego en el marco de estos equipos legendarios que luego entran en los videojuegos, y quería parte de las ganancias que estaba obteniendo, en este caso EA Sports, por el juego NCAA y por utilizar su imagen y semejanza para retratar a los Bruins del 95, ¿no? Entonces Ed O'Bannon va a la corte y lo que la corte decide en ese momento es aumentar las scholarships, ¿no? Las becas. Entonces fue una victoria, pero fue una victoria de esas que se denominan pírricas, Butcher, porque realmente la NCAA siguió avante y continuaron con sus prácticas. Sin embargo, en fechas recientes, la norma del Name, Image and Likeness fue aprobada y ahora los jugadores pueden obtener réditos de las ganancias que están generando por su imagen y por su semejanza. O sea, es externo, la universidad.
Sí, no es un sueldo,
no hay un sueldo.
No hay incentivos.
No hay un sueldo ni un incentivo que les pueda ofrecer la universidad, y eso es muy importante mencionarlo. Los jugadores de la NCAA estaban o tenían prohibido llevar a cabo acuerdos comerciales. Mientras tanto, y esto hay que decirlo, había una cuestión pues que era bastante, bastante dura, ¿no? Porque los coaches son auténticas estrellas en el colegial y son muy bien remunerados. O sea, muestra un botón, el hermano del coach de los Baltimore Ravens, Jim Harbaugh, dejó, después de haber llevado a los San Francisco 49ers al Super Bowl de 2012 contra su hermano, que se denominó el Harbaugh, dejó a los 49 para ir a entrenar a colegial porque le pagaban más los Wolverines,
¿no? Y hoy es uno de los mejores programas, ¿no?
Es uno de los mejores programas, y la verdad es que la inversión para los Wolverines ha sido extraordinaria porque es un gran head coach. Pero los head coaches de las universidades ganan muchísimo dinero. Y si ustedes ven un esquema respecto de la escala salarial en los estados de la Unión Americana, en 45 estados aproximadamente, o en más de 40 estados, para no errarle el cálculo y no dramatizar esto excesivamente, la mayoría de los que están en la cúspide de la escala salarial son entrenadores de algún deporte colegial. Estamos hablando aquí de funcionarios públicos, públicos, de universidades públicas. Claro, en el noreste de Estados Unidos hay algunos decanos de algunas de las facultades más importantes o algunos rectores, pero como funcionarios públicos los que más ganan son entrenadores. Y los entrenadores pues, se llevan 8, 10 millones de dólares, no sé cuánto esté cobrando Saban actualmente, y los jugadores no recibían un centavo de las ganancias. Entonces, ahorita la Corte toma esta decisión de dejarles que obtengan ganancias respecto de su nombre, imagen y semejanza. Sin embargo, no les pagan. Ahora, establecen una cosa que se llama, y dicha en la resolución por el juez Kavanaugh, como la No Lamborghini Rule, porque Caleb Williams claramente podría tener ya un Lamborghini con los recursos que está ingresando. Tú decías que gana más que Brock Purdy, no lo dudo, Mr. Irrelevant en un rookie contract contra una estrella en Los Ángeles, que es completamente apetecible para
Heisman, ya salen anuncios,
campañas, etcétera, ¿no? Y se está, pero se pone un tope, o sea, que tampoco queremos que los estudiantes lleguen en Lamborghini, ¿no? Como se dice coloquialmente, ni tanto que queme al santo, ni tanto que no lo alumbre. Sin embargo, en el horizonte ya se está estableciendo todo para que haya una class action en contra de la NCAA, que puede representar más de $1 billón para aquellos atletas que prestaron sus servicios en instituciones educativas desde el 2016 hasta el 2020 y que siguen activos actualmente. O sea, 2016-2023 se pueden unir a esa class action y la NCAA está muy, muy preocupada porque además ahorita con el tema del name, image and likeness, la NCAA dijo, bueno, ahorita proporciono esa medida y les doy permiso, digámoslo así, de manera graciosa, o sea, con porque yo así lo deseo, de que lo puedan hacer, pero me reservo el derecho a retirar esa posibilidad en el futuro. Y así es como están las reglas de la NCAA. No obstante, esto sigue para adelante y es muy posible que los atletas en el marco de esta demanda para que se les remuneren y se les paguen a aquellos que sufrieron lesiones o que fueron tratados mal médicamente, porque lo que decías de que eran esclavos y que tenían scholarships, que ya no entré un poco a eso, muchas de esas eran scholarships, eran una pantomima de beca, ¿no? Porque realmente te decían, sí, puedes estudiar en Columbia, puedes estudiar en Stanford, puedes estudiar en USC, en Duke, grandísimas universidades. No es el caso de Duke, pero sí de Carolina del Norte, ahorita que Pocho decía que North Carolina era lo mejor y está documentado, que los metían a estudios de lengua africana, ¿no? Y entonces los pasaban, estaban coludidos con los profesores para que pudieran jugar, no se presentaban a clases, realmente eran atletas profesionales y tenían el calendario de un atleta profesional.
Eso sigue.
Y no sacaban el provecho. Pero no estás obteniendo nada. Si tienes una educación de altura, todavía puedes decir, oye, pues cuesta $60,000 cada año de college, ¿no? Estoy 3-4 años en college, pues es una contraprestación que además me puede catapultar para una carrera alejada de los deportes, pero para obtener un ingreso que me permita tener un nivel de vida bastante importante que tal vez una persona que vive en una situación de precariedad puede ser una ruta de salida bastante, bastante buena si hay las posibilidades de aprovecharla. Y no es porque los atletas sean holgazanes, es porque realmente eran como profesionales, ¿me explico?
Entonces,
en todo esto se establece esta demanda que muy posiblemente llegará a la corte en 2025 y cuando se decida si es condenada la NCAA, es muy factible que en esta misma moción se determine que las escuelas van a tenerle que pagar a estos atletas, ¿no? Entonces, eso es lo que estamos viendo, querido Butcher. La NCAA es un organismo hiperperverso. Vean nada más el documental, bueno, no documental, el episodio de John Oliver al respecto de la NCAA, tiene varios, el de la NCAA, el de la FIFA, se los recomiendo ampliamente para que entiendan lo perverso que es el esquema. Y cuando el Butcher hablaba de esclavitud, es que realmente, realmente eran personas que están jugándose la salud y muchas veces la vida, ya siendo un poco dramáticos, pero pues en un mal golpe en el fútbol americano, pues uno puede quedar muy mal parado en el boxeo, etcétera y demás, y no recibían nada a cambio, o muy poco, muy poco. Bueno, pues sí. Mucha, disculpa por alargarme y por emocionarme con estos temas de naturaleza.
No, pero creo que hay que entender todo el...
Extradeportivo.
Hay que entender todo lo que está pasando, y creo que es importante entenderlo si están pensando en empezar a seguir el deporte colegial, para que vean por qué empiezan a ser mucho más mediáticos los jugadores, por qué empieza como a despertar este interés, porque los empiezas a ver en todos lados, ¿no? Hay, por ejemplo, Libby Don, que es una gimnasta de LSU, es la segunda atleta que más dinero hace de su imagen y empezó haciendo TikToks, ¿no? Y ya la vemos en todos lados. Caleb Williams, los hijos de LeBron, para ahí van. Como que todo esto influye mucho para cómo empezamos a ver este deporte de una forma más mediática, que lo hace más divertido, la verdad. Estar enterado de todo esto lo hace más divertido.
Ahorita que entres al tema de Shadary Sanders, el hijo de Coach Prime, retomando esta cuestión de los detractores con que de aquellos detractores respecto de los de que se les pague a los jugadores o de que se les permita a los jugadores obtener ingresos, está ahorita un argumento bastante potente en los medios de comunicación norteamericanos y en los principales programas, justamente utilizando al hijo de Prime como ejemplo de la problemática que es pagarle a los jugadores. Pero adelante, Butcher, nada más sí. Para dejarlo en el tintero.
Bueno, es buen segue para hablar de los jugadores que a seguir, de los equipos a seguir y de las narrativas más importantes de esta temporada para los que están empezando a seguir el fútbol colegial. Creo que primero vámonos con los quarterbacks, que es lo más interesante. Creo que esta generación de quarterbacks pinta para ser de las mejores, si no es que la mejor que yo he visto salir de colegial en un mismo año. Tenemos a jugadores ya muy experimentados, ya seniors, que están terminando su carrera de colegial. Tenemos a jugadores como Caleb Williams, que está todavía decidiendo, pero es un obvio pick one. Para muchos es un prospecto aún mejor, un prospecto generacional aún mejor de lo que fue Trevor Lawrence. Y tenemos jugadores y quarterbacks como el hijo de Sanders, que no sé si ya vayan a dar el brinco, pero que están acaparando muchos reflectores. Los quarterbacks más importantes...
Butcher, perdón que te interrumpa. ¿Tú qué crees que es mejor para o qué se ha demostrado en la NFL? ¿Que se espere en ese año de senior o dar el salto? ¿Qué se ha demostrado en números que ha sido más
Mira, efectivo? En números no sé, pero creo que para las franquicias es mejor agarrarlos entre más jóvenes mejor. O sea, le encuentras más valor. Pero para los jugadores, entre más snaps tengas, es mejor. O sea, entre más experiencia tengas, como también es muy poco paciente el colegial. O sea, los mejores quarterbacks del NFL igual y tuvieron una buena temporada en colegial. No todos son como Trevor Lawrence, que juegan 3 años de titulares, ¿sabes? O 2 años de titulares.
¿Quién es un caso de un jugador que era una superestrella y tenía proyectado ser pick one que decidió esperarse y uno que haya dicho yo sí me voy desde ahorita y doy el salto? Para ver nosotros cómo llegaron y cómo se han establecido en la NFL.
Pues así de bote pronto, no sé, o sea, te digo, le empecé a seguir hace poco y Caleb Williams, que es el Heisman, decidió esperarse y va a ser cuestión de esperar y ver. Justin Herbert sí jugó su Senior Bowl y todo, y digo, fuera de esta temporada... Fue el mejor rookie de su clase, como rookie. ¿Estamos de acuerdo? Rompió todos los récords como rookie.
Ah, sí, porque fue el año de Joe Burrow.
Sí, Joe Burrow se lesionó.
Sí, tienes razón.
Justin Herbert sí jugó hasta su senior year. Es curioso cómo funciona, ¿no? Porque tu freshman no puedes jugar. Tu freshman es tu redshirt year y solamente estás ahí en el practice squad.
No puedes o no te dan, o sea, no tienes lo que se necesita. O sea, no de verdad en la escuela te dicen... No, échate tu año completo de...
¿Tú crees que los Longhorns no estarían encantados de meter a Manning ahorita a jugar? O bueno, el próximo año.
Ajá, justo. ¿No se puede? Pregunta, no sé.
Es un redshirt year, así lo llaman, porque estás con tu casaca en los sidelines aprendiendo.
Ok, entonces sí solo tienes 3 años para ser titular, como el caso de Trevor Lawrence.
Digo, tres años o 9 años si te echas dos créditos al año como Stetson Bennett y decides jugar hasta los 27 años en college.
Que es parte de lo que quiere hacer Caleb Williams.
Caleb Williams se quiere echar otro año, pero Caleb Williams ahorita no es senior. O sea, hasta el próximo año va a ser senior.
Entonces, Caleb Williams... Pero no supuestamente él está esperando a ver qué equipo le conviene y seguirá posponiendo su...
Está alzadísimo ese güey. Pero, como decía Caleb, eso tiene sus riesgos. Es raro que un jugador tome ese riesgo porque te estás arriesgando a salir 12 juegos de titular a que te rompan la rodilla en cualquiera de esos 12 juegos y tu carrera se vaya a la basura. ¿Estás de acuerdo? Entonces, un ejemplo claro no te lo puedo poner. Ingresos. Pero no es lo mismo ganar, o sea, te queda un año de carrera.
No, yo sé, pero no es lo mismo lo que decían justo ahorita Carly, tú, que antes no generaba nada de ingresos, entonces sí le surgía dar ese salto a la NFL y ahora sí ya tienes un colchón. Y es una muy buena lana y, como dicen, gana hasta más que uno de los mejores quarterbacks de hoy en día.
Ahorita te doy mi opinión. Kyle, ¿qué vas a decir?
Yo nada más, es que esta pregunta que hace el Pocho es extraordinaria, es muy buena. Y depende del deporte. Justo por lo que dice el Butcher y por los riesgos que representa jugar en la NFL, que a ver, también jugar un partido de básquetbol implica que te puedes lesionar en cualquier momento. Pero no hacer un deporte tan violento, porque sí es un deporte de contacto el básquetbol, el riesgo es altísimo de permanecer 12 juegos y dinamitar tu carrera. Sin embargo, mucho del análisis que se está llevando a cabo ahorita respecto, pasando a otro deporte en la NBA, por ejemplo, sobre cuál es la razón, cuál es la causa de que los europeos ahorita estén dominando, es que los atletas norteamericanos o los jugadores norteamericanos tienen... O sea, son atletas portentosos, ¿no? O sea, tienen una capacidad atlética, como les dicen ellos, raw abilities.
Practican todos los deportes.
Sí, y que están ahí, pero que no se centran en la maestranza de las cuestiones fundamentales del juego. No tienen esa disciplina, no tienen esa lectura. Y entonces un Luka Doncic, un Giannis Antetokounmpo, un Nikola Jokic... que sí tuvieron ese proceso de aprendizaje, de madurez, ya como profesionales, uh-huh. Les están comiendo el mandado, si me permites la expresión, mi querido Pocho. Entonces, claro
no
que
te afecta. Permito.
Discúlpenme, retiro lo dicho y me largo. Gracias, Pocho.
No, pero acaba tu idea, güey.
No, o sea, lo que quiero decir a grandes rasgos, ya sin darle... tantas vueltas para terminar con la perorata y no estar molestando al Pocho, es precisamente, Butcher...
Para nada me molestas, tú sigue.
Que sí, igual con este cambio para que los atletas puedan empezar a ganar dinero, sería mejor que se quedaran algunos años para que aprendan cuestiones fundamentales. Y muchos exbasquetbolistas sí han dicho que se nota la diferencia y que ellos... tuvieron una mentoría bastante importante, el mismo Michael Jordan, Tim Duncan, lo declaró, me parece, también en su momento Magic Johnson, Larry Bird. Sus coaches de colegial fueron muy importantes en lo que sería una carrera sumamente exitosa. Ahora, que algo te asegure que vas a tener ese nivel de éxito, pues no, pero ahorita la competencia que está viviéndose en la NBA con los basquetbolistas internacionales que sí tienen ese proceso de madurez y que no son nada más diamantes en bruto, sino ya bastante pulidos, es lo que está inclinando la balanza a favor de los europeos. Y entonces Estados Unidos sí se empieza a replantear ahorita, generar un esquema de que los jugadores permanezcan en college. Fíjate, jugadores como Zion Williamson, Kyrie Irving, de Duke, por mencionar algunos, estuvieron una sola temporada, Butcher. Son talentos descomunales, son talentosísimos, pero ¿dónde aprendes las cuestiones fundamentales del juego? Y en la NFL, mucho de lo que vemos ahorita, por ejemplo, con un Bryce Young que no puede con Justin Fields, que no puede leer las defensas, ¿no? De los problemas que está teniendo Bryce Young, o sea, que bueno, su línea, el equipo, lo que quieras, el que está siendo la excepción, pues es CJ Stroud, ¿no? Pero sí sería bueno, tal vez, bajo condiciones justas, que sí se extendiera un poco la estancia de estos jugadores en el colegial, bajo condiciones justas, que les paguen lo que merecen y lo que generan.
El problema aquí, como viéndolo en modo NFL, es que el hype y la urgencia de los equipos, de dar resultados. Yo creo que lo mejor que puedes hacer es aguantar a tu rookie un año. Sentarlo atrás de un veterano que la esté dispuesto emergencia. A enseñarle. Ve lo que pasó con Mahomes.
La emergencia.
Yo supongo, no sé qué significa esa palabra, pero sí.
High urgencia.
Exacto.
Muy bien.
O sea, si tú ves a Mahomes, no sé si Mahomes hubiera sido tan exitoso arrancando Week 1. Probablemente sí, pero le sirve mucho lo que aprendió de Smith. ¿No?
No, sí, pero a ver, el caso de Mahomes, no todos. Ni de pedo hubiera sido tan exitoso.
Pero no todos tienen. A ver, no estoy diciendo que Alex Smith sea el mejor jugador del mundo, pero a mí se me hace un jugador muy underrated.
Claro.
Al que le puedes aprender muchísimo, pero justamente no vas a llegar a ser el backup de Gardner Minshew, y Gardner Minshew te va a hacer una superestrella, pero porque es que le vas a aprender muchísimo.
Por eso, no. Pero como equipo tienes que entender, o sea, que hay veteranos que siempre están en el mercado que puedes agarrar, que pueden ser buenos coaches para mentores. Unos mentores.
Claro, imagínate.
Bridgewater, eso hace. El güey eso hace, literal. Te puede arrancar un año y enseñarle lo que tiene que aprender a un rookie.
Imagínate, o sea, toda la es que el ejemplo que pusiste fue extraordinario. Imagínate toda la injerencia que ha de haber tenido Alex Smith por todas las peripecias que pasó cuando estuvo en San Francisco, de que le cambiaban al coach cada año, de sistema ofensivo cada año, y luego llegas al oasis, a la gloria con Andy Reid, lo que le ha de haber dicho a Mahomes, además un profesional Alex Smith en toda la extensión de la palabra, ¿no? Un tipo de primera selección, le ha de haber dicho, güey, estás en la gloria, apréndele a este señor, y yo creo que parte de la docilidad que tiene Patrick Mahomes para escuchar, para dejarse coachar por Andy Reid, viene también de los consejos que seguramente le dio un tipo como Alex Smith, y aprender también de cuestiones pues, que vivió en el campo Alex Smith, porque sabemos que la genial Morsa pues nunca estuvo en los emparrillados como jugador, ¿no? Y esas cuestiones pues solamente te las transmite otro jugador, un poco de Mikko Ryans, la sensibilidad que tiene, ¿no? Pero ya.
Jordan Love, nada más porque lo odiaba a Rodgers, pero me van a gritar si quieren. Zach Wilson es otro, con un off-season que tuvo con Aaron Rodgers, ha dado mucho mejores juegos, y me vas a perdonar, güey, claro que
Dios
sí.
Dios santo, es que ya empezó, ya Mansell, le falta Mayfield nada más, ¿no?
Iba a ser uno de mis mentores.
Sí.
Mayfield es justo su Dios.
Le falta Mayfield nada más, ajá, porque bueno. Ya Mansell ya estuvo. Zach Wilson, no, es que Butcher,
¿cuántos? No, ni me voy a poner a discutir ahorita
porque sí, ya,
vamos a desviar del tema.
Entonces, cuando lleguen a playoffs y este güey te cuide la bocha y te gane juegos gracias a su defensiva, vamos a ver qué pasa.
Gracias a su defensiva, Butcher.
Pero sí, me van a decir que no le aprendió nada a Rodgers, nada más.
No, sí, continuar. Sí, a ver, Rodgers.
No, porque si no le aprendes nada a Rodgers, también estás pendejo y no puedes estar ahí.
Por eso, pero entonces tiene mucho valor aprenderle a un veterano.
No, a ver, eso estoy de acuerdo, pero creo que estás exagerando diciendo
esta opción es un excelente ejemplo y luego uno, el peor.
Es otro güey. Jugó mejor que Mahomes en su macho, pues todo lo que voy a decir. Y lo vimos juntos.
Ah, ya es mejor que Mahomes, perfecto.
Sí, soy alarmista, pero bueno.
No, y los Texans ya deben de ganar el Super Bowl, porque mira, si los Texans le ganaron...
Ya, cabrón, ya, no empieces.
A los Jacks, y los Jacks le ganaron a Buffalo, los favoritos en la americana, ¿no? Ya. Porque Buffalo le ganó a Miami.
En fin, vamos a dar unos nombres, vamos a dar unos nombres.
Y los Jets le ganaron a los Bills.
Vamos a dar unos nombres de los jugadores de colegial a seguir, para que ahorita le agarren callo. Más gente como tú, Pocholi, te voy a decir lo que me pasó el año pasado. Cuando sé que mi equipo está urgido de un quarterback...
¿A qué te refieres con gente como tú?
Gente que es
que está equipo, surgida de quarterback.
Su equipo va a tener un buen pick en el draft y está surgido de quarterback. ¿Ok? Sí. Entonces, ahí el año pasado lo que yo hice fue que agarré... Vi a dos equipos con buenos quarterbacks y fue a los dos equipos que decidí seguir. Uno fue Wake Forest, que su quarterback ya juega en Notre Dame y es el hombre más guapo del mundo.
Búsquenlo, está guapo.
Sam Hartman...
Y es la universidad del gran Tim Duncan, los Demon Deacons de Wake Forest.
Y, por otro lado, uno más inmediato.
Y de Shohei Ohtani.
Yo empecé a seguir.
Doctor honoris causa, Shohei Ohtani.
Y del otro lado empecé a seguir justamente a Ohio State por CJ Stroud. Porque yo tenía un presentimiento que iba a llegar. Yo los veía cada sábado, bro. Tenía un presentimiento que iba a llegar a mis Texans y llegó. Y estoy muy feliz por ello.
En defensa de este güey, y creo que está documentado en Globo Sport, sí lo dijo, sí estuvo mamando, yo no le tuve nada de fe porque a mis tejanos desde hace tiempo no se las tengo. Ahorita empiezo a creer y espero no me decepcione.
Y aquí es cuando cede
el ACL. Te van a decepcionar.
Aquí es cuando se jode el ACL en un non-contact practice, güey, como de Sean.
Bill O'Brien.
Pero bueno, jugadores a seguir muy importantes. Fuera de la posición de cornerback está obviamente Marvin Harrison Jr., el mejor receptor que hay en colegial ahorita por mucho. No
Hijo
tiene un buen cornerback.
Marvin Harrison.
Sí.
Cabe mencionar.
No tiene un muy buen cornerback, pero Ohio State está funcionando. No, mucha gente le apostó a MVP, pero la verdad es que no está luciéndose números como lo hizo con CJ Stroud o con Justin Fields. Sin embargo, es un jugador que se va a ver en...
Ya está en su senior year, sí. Y el próximo año sí o sí ya se va a la NFL, entonces.
Ya es un hecho, ya, o sea, eso no está ni en discusión. Mucha gente se está saboreando ese primer y segundo pick de Chicago, porque es probable que lo tengan con cómo están yendo los Panthers y cómo están yendo Chicago, para agarrar a Caleb Williams, a Marvin Harrison Jr. Solo con eso, Chicago va a tener a su primer cornerback de más de 3,000 yardas y a una ofensiva que guste por primera vez en su historia. Solo con eso. Son dos prospectos, pero de otro mundo, y creo que hay que poner un ojo en ellos muy cañón. Ahí voy a los corebacks.
Butcher, antes de que pasemos eso, me quiero
meter
un segundo en el tema de...
Nada más, yo muy rápido, tu tema nada más del gran Marvin Harrison es un poco como el de Chappelle con OJ, ¿no?
¿Por qué?
Porque dicen que Marvin Harrison mató gente.
Ah, ¿neta? ¿Mucha?
Sí, sí.
Pues su hijo está matando gente en el emparrillado.
Pues yo no tenía idea de ese tema.
Es asesino, dicen, allegedly.
Asesino, wow. Ese asesino allegedly corrió para 12,000 yardas.
Exactamente.
Pero bueno, Marvin Harrison Jr., superestrella, échenle un ojo. Ohio
bueno,
State.
Pero yo iba a decir rápido, ¿tú crees entonces que Chicago, si tiene la primera y segunda selección,
va
adiós
a
Justin Fields?
Sí, por supuesto, o sea, serían unos estúpidos, ¿no?, en tomar otra decisión.
Está bien.
No porque Justin Fields sea una basura, que parece
si
que sí
termina,
lo es.
Y si le va bien este año, o sea, no al equipo porque van a caer en uno o dos, pero personalmente...
Lo traerás, no puedes dejar a Caleb Williams.
Está bien.
Es un prospecto. Ojo, Caleb Williams, su problema es ahorita sus red flags, ¿no? Quiero acciones del equipo que me drafté. Mi papá dice que quiero estos equipos. Cuando tu papá está hablando por ti, es el peor red flag. Pregúntenle a los Dos Santos, pregúntenle a quien quieran. O sea, que no se me... No.
Pregúntale a los Manning, no les fue tan mal, Butcher.
El tema de los Manning, pues sí pasó una cosa similar. Eli Manning literalmente dijo, sí, ni de pedo voy a los Chargers.
¿Sí?
Porque Archie Manning le dijo, ni de pedo van los Chargers.
Ajá, exacto. Sí.
No creo que este grupo de dueños esté bien visto. No creo que sea lo mismo el legado de los Manning con el papá de Caleb Williams. Y no creo
John
que...
John Elway, Butcher, hizo lo mismo.
Sí, entiendo. No creo que sea un mal landing spot Chicago, para empezar.
No, yo la verdad tampoco. Digo, entonces, sí tiene muchas cosas que arreglar. Pero más si le traes a...
Es un buen mercado, es una buena ciudad, han tenido su Super Bowl y están urgidos...
Han tenido su Super Bowl en 1985 con Mike Ditka, con Walter.
Están urgidos
de una... Nunca han tenido coreback.
Nunca han tenido una...
Maravilloso.
Nunca han tenido una ofensiva explosiva. Y creo que si vas a llegar a un equipo donde claramente te van a consultar para el pick número 2, si tú eres el 1 y el 2 es back to back, te van a consultar para él. Creo que es una buena decisión. Pero bueno, Caleb Williams, USC Trojans, es un crack, sí es una bestia. Sí lanzó 3 intercepciones el sábado antes de empezar a correr la boca. Me parece un red flag. Habla cuando ganes, güey, no cuando te intercepten 3 veces. Tiene un matchup duro esta semana. Creo que va a ser make or break. Ya se cayó en los odds del Heisman, pero el tipo ya tiene un Heisman.
¿Quién es favorito
entonces,
ahorita?
Ahorita a eso voy. Entonces, vean a USC, vean a Caleb Williams, porque va a ser la primera selección overall, a menos de que algo terrible pase. Por otro lado está mi jugador favorito de este draft, que es Michael Penix Jr. Es un cuate que tiene los nervios de acero. Estuvo en uno de los mejores matchups que yo he visto. Lo vi justamente este sábado ahí en un restaurante.
Se llama Phoenix.
Michael Phoenix. P-E-N-I-X. Michael Phoenix Jr. El tipo juega en Washington. Washington le ganó a Oregon esta semana 36-33. Antes de recibir la bola en la última ofensiva, el güey estaba freestyleando en los sidelines. El tipo tiene nervios de acero, es muy divertido, es un crack. Lanza muy bien la bola, no corre mucho, pero porque no ha tenido que, es como el caso de CJ Stroud. La gente decía que el tipo no corría, llegó la semifinal contra Georgia y te diste cuenta que no corría porque nunca había tenido que hacerlo. Pero se escapó de la muy temerosa línea defensiva de Georgia todo el partido y estuvo así de ganar. Entonces Michael Penix Jr., jugador a seguir, Washington, están sembrados noveno, si no me equivoco, o subieron a quinto, creo, después de ganarle a Oregon. Y eso me lleva a Oregon, donde está Bo Nix no es un personaje Star Wars, es un quarterback que ya es senior, es un maldito crack. A mí me encanta Oregon, es el jugador al que decidí seguir esta temporada y lo he ido siguiendo. No logró ganar este partido contra Washington, pero yo justo lo mandé al grupo de la perrada. Acuérdense de este matchup que lo vamos a ver en playoffs alguna vez en la NFL. Bo Nix contra Michael Phoenix Jr. La perrada, un programa ahí que nos copia.
Bo Nix, exactamente, Bocher.
No, oye, broma. Bocher son los que me dan de comer ahí. Y los amo.
Comentar también de los Oregon Ducks, ¿no? Que tienen uniformes para cada juego, ¿no? Cambian los cascos. Los
sí, si quieren un equipo divertido a seguir, es un equipo que tiene un deal con Nike. Sí, es con Nike, ¿no?
No, es porque la escuela o la facultad más importante de Oregon es de diseño. Están en Portland y tienen...
Claro, pero las playeras, Nike.
De ahí es Nike, sí. de ahí es Nike, Butcher sí.
Oye, Butcher.
El equipment, sí, Butcher sí.
¿Y qué debemos esperar de cómo se llama?
De Bo Nix.
No, de Alabama. ¿Qué jugadores de ahí? Porque Alabama siempre saludos, tiene alguien que ver.
Hola, Nix.
No, Alabama, bueno, la verdad, no tiene ahorita que el quarterback de gran nombre, ni...
Pero quarterback nunca ha sido su fuerte.
En la NFL no, pero en colegial, claro que sí.
Tienes ahí toda la boca llena de razón. Pero del resto del equipo, porque siempre sacan de todas las posiciones a alguien en el draft.
Yo creo que Dallas Turner es un edge que ahorita es de los mejor rankeados. Un edge defensivo para esos que siempre se van. Yo creo que esa es la mejor opción. Y Kool-Aid McKinstry. Lo escuchaste bien. Kool-Aid McKinstry es un cornerback.
Quiero el jersey de Kool-Aid. Ya. Ya.
Y su línea ofensiva siempre.
O de General Booty.
Su línea ofensiva siempre hay que verla, Pocheli. Porque siempre... La razón por la que no brillan sus cornerbacks es porque siempre están muy bien protegidos en colegial. Y llegan a la NFL y se dan cuenta que pueden ser saqueados. Entonces, tienen ahí un offensive tackle muy bueno. Hay que mantener un ojo en ellos. Ya habiendo mencionado a mis tres quarterbacks favoritos, en Notre Dame está Sam Hartman, que jugaba en Wake Forest, que creo que también ya va a entrar al draft. No sé si sea primera ronda, pero el tipo es un crack. Es guapísimo. Va a vender jerseys. Yo creo que Taylor Swift se debe haber esperado un año para salir con alguien del NFL, porque este tipo es un papucho.
El próximo Jimmy G.
¿Te gusta Papi Raiders? Justo hablando de Jimmy G.
A mí me gusta mucho Michael Penix Jr. para tus Raiders, la verdad. Si se van a relanzar en primera ronda por un quarterback, se me hace un super pick.
O sea, me pongo a seguir ese güey.
Sí.
Digo, si seguimos con Josh McDaniels, no va a pasar porque no,
van a
Caleb Williams.
A alguien.
Y le van a dar el 51% de las acciones.
No, van a quedar primeros y van a elegir a con su pick a Picknicks.
Tú dices que vamos a quedar primeros, pero vamos igual que los Texans. Entonces mejor ahorita no hablemos todavía.
Pero los Texans no tenemos first pick, no tenemos nuestro first pick, entonces no pasa nada.
Ah, no, pero estuvo súper bueno ese deal, Butcher.
Pues sí, seguimos teniendo el Cleveland, idiota. Seguimos teniendo un first round pick. Tú relájate.
No quiero pelear. Voy a aventar algo en la cabeza, Butcher. En la cabeza te voy a aventar algo.
Por otro lado está el hijo de Coach Prime.
Shadur.
Que no creo que vaya a entrar al draft todavía. El tipo es un crack, lo hemos visto. El programa está creciendo muchísimo. Algo que no mencionamos tanto en este capítulo, pero lo más importante es el recruitment. Y lo que pudo hacer en un año solamente reclutando jugadores Coach Prime, sí está para mencionarse. Creo que todos nos adelantamos. El partido contra Stanford, que también lo vi en un bar este fin de semana, y fue un maldito juegazo. Yo explicándole a 6 españoles cómo funciona el fútbol americano, mientras Stanford le daba la vuelta un 29-0 de Coach Prime. Fue un maldito juegazo. Lo ganaron en overtime Stanford y pues quedó mal Coach Prime, pero al final del día...
Pero quedó muy bien, Bucher.
Al final del día, el over de victorias de la temporada de 3 y ya llevan 4.
No, no por el partido, no por el resultado y porque les hayan dado la vuelta. Y es ahí el segue que habíamos dicho y de este tema que habíamos dejado en el tintero. Perdóname que abra paréntesis, Butcher.
Adelante.
Respecto de lo que se está mencionando mucho, ¿no? O sea, la Universidad de Colorado, que es un programa que estaba, pues, no en las ruinas, pero un programa...
De lo
que
peor
no
de la tenía, sí, de lo peor de...
No tenía nada de audiencia, se volvió prime en la televisión, pun intended. Sí. Cuando llegó el gran Deion Sanders, y Deion Sanders los levantó. Lo que mencionas del recruitment es fundamental, y creo que sí habría que dedicarle ahorita un poquito más de tiempo y hacer más énfasis en la relevancia que tiene esto. Se habla mucho de que la capacidad y los equipos que ha logrado armar el gran Nick Saban se ha debido mucho a su capacidad de persuadir a los jugadores que se enrolen en su programa, y tiene que ver mucho con la personalidad del head coach, con cómo maneja el programa, qué es lo que le ofrece a sus atletas, cómo los trata, qué valores le insufle en el equipo. Y todas esas cuestiones son elementos intangibles que tiene Deion Sanders. Deion Sanders es una superestrella. Deion Sanders fue un grandísimo jugador de fútbol, de béisbol, fue un grandísimo jugador de béisbol y es salón de la fama de NFL, un tipo que está rankeado en el top 100 de la historia, en el número 25-26, de ese tamaño Deion Sanders, dos veces campeón del Super Bowl con los Dallas Cowboys, con los 49ers, y con una carrera colegial también bastante encumbrada con, ¿cómo se llamaba el equipo que era el rival en los 80s de los Hurricanes de Miami contra Michael Irvin, que tenían como una especie de lanza en el casco? Es un casco dorado, Butcher.
¿Dónde, o sea, dónde jugaba Coach Prime en college?
Era de Florida.
Florida State,
ajá, los Gators, the U y Florida State, exactamente. Y Prime fue el que empezó con el swag y todo ese tema. Lo que le ha pasado a los jugadores, y es lo que decíamos, que hay cierto resquemor para empezarles a pagar, es que Prime empezó 2-0, y se volvió un fenómeno nacional colorado en los medios de comunicación. Todos los outlets deportivos estaban cubriendo a Colorado como no lo habían cubierto desde que ganaron el campeonato nacional, cuando tenían, creo que Herschel Walker sale, Herschel Walker no sale de ahí, pero cuando ganaron aquel equipo de Colorado el campeonato nacional en los 80s, hay un 30 for 30 de ESPN muy bueno de Colorado. El punto es, Butcher, no están sabiendo sobrellevar el limelight, los reflectores, los jugadores. Y lo que también dicen muchos es, se creen Prime porque Prime les está dando mucha confianza, pero Prime y Deion Sanders siempre fue muy fascineroso, siempre fue una persona muy flamboyant, como dicen ellos, pero tenía el talento, tenía la disciplina, tenía el work, exactamente, he walked the talk. Exactamente, Prime siempre respaldaba con acciones dentro del terreno de juego o en el diamante todo lo que decía, todo lo que hacía, y sus jugadores están quedando muy cortos. Y cuando le cuestionan a Prime, Stephen A. Smith fue durísimo y Shannon Sharp igual respecto de esta voltereta de la que hablas, Prime dice, tienen razón, fueron durísimos con todo el equipo y mencionaron estas cuestiones. Eso habla del carácter de Deion Sanders y
no,
por
y
eso va a
es
seguir.
Es muy bueno con los medios, es muy bueno con los chavos.
Es muy bueno en los medios, es muy bueno técnica, o sea, tiene todo, es el whole package Deion Sanders, y seguramente va a tener en su segundo año muchos, es un tipo que va a cosechar muchos, muchos éxitos, Butcher,
sí,
porque va a tener una capacidad de reclutamiento fenomenal.
Ya la tiene. O sea,
pero creo que
el equipo que se armaron es bueno. Y creo hay superestrellas. Estoy de acuerdo. Y la verdad es que es un güey que, o sea, los equipos entran a jugar contra los Búfalos de Colorado con ganas, o sea, yo sé que a todos los juegos entras con ganas de ganar, pero entran con un chip on their shoulder, todos les quieren ganar, los coaches están compartiendo notas de cómo juega Colorado, porque todos les quieren ganar, es el equipo a vencer.
Porque están en Prime, porque tienen a Prime,
claro.
Y al hijo de Prime.
Claro, pero...
Prime.
Les gusta, a Colorado le favorece esto siempre y cuando lo sepa llevar con los chamacos, y creo que es un proceso. Ya superó el... No iban a ser campeones nacionales este año. No iban a ganar el MVP. Por supuesto que ninguno de ellos iba a ganar el MVP. Pero pues tiene un jugador, Travis Hunter, que juega snaps ofensivos y defensivos y es una maldita bestia.
Sí, que ahí...
Pues ese güey...
Que ahí Dion es el que lo está, porque era un two-way player. No, claro. En el sentido de la palabra de que fuera un receptor en la NFL, pero era un two-way player de two sports players. Sí. O sea, Dion anotó un touchdown como defensivo con una intercepción y un home run en una misma semana, mientras jugaba para los Falcons y para los Braves, me parece, no para los Yankees.
Maldito.
Para los Niners y para los Cowboys.
Un maldito loco. Pero bueno, como siempre se nos adelantó un poco, creo que lo cerramos bien aquí. Ya les dije mis quarterbacks favoritos, narrativas a seguir, como es la de los Colorado Buffaloes. Obviamente siempre hay que voltear a ver a las franquicias que son como dinastías, que mucho tiempo lo fue Alabama, ahorita lo es Georgia. Georgia, no te puedo decir quién es su quarterback, son el número uno de la nación ahorita. No han cubierto, hasta esta semana cubrieron por primera vez against the spread. No han cubierto ningún partido. Y cómo ganas es importante, pero siguen siendo el número uno, tienen la mejor defensiva por mucho.
Oye, ¿qué onda con LSU, Butcher? Fue one hit wonder ese programa, después de que salió Burrow.
Se desmoronó un poco.
Se desmoronó, okay.
Se desmoronó un poco, pero pues son programas que siempre hay que tener en la mira.
Clemson, Butcher.
Clemson está en la ruina ahorita, no está ni rankeado, ha perdido juegos que tenía que ganar. Sí está triste. Son las grandes mentes y los grandes coaches que son Sweeney y Nick Saban. Sí, ellos entienden que son cíclicos los procesos. O sea, Alabama va a regresar al top 4, va a regresar a Clemson igual en unos años. Estos güeyes tienen tenure, van a estar ahí hasta que se mueran y lo van a hacer bien hasta que se mueran.
¿Cómo ves a Purdue, Butcher?
A Purdue no, la verdad no sé, no te tengo tanta información, güey. Pero no me voy a poner aquí a mamar.
Ganas de joder, Butcher, ganas de joder, nada más.
Bocelli, ¿más emocionado o no?
La verdad, sí, estoy listo para seguir este fin de semana a estos jugadores que mencionas, en especial que dices que promete para mis Raiders.
Picnics.
Lo más importante es la mejor forma de clavarse, encuentra un jugador que te guste y apuesta. Y busca los partidos. Busca Onyx, yo lo amo.
Saludos, Knicks.
Y busca los partidos entre rankeados, que siempre son más divertidos. Esta semana creo que hay dos. Entonces.
Pues ahí me avisas cuáles son y yo los sigo.
Sí, ahorita está viendo el base y vi un anuncio para uno. Le recuerdo y lo ponemos en redes.
Bueno, tenemos pero que bueno. Hacer lo del base, Butcher. O sea, comentar algo para el próximo capítulo, ¿no?
Pues el próximo capítulo va a ser la previa de la serie, mundial, por supuesto. Perfecto. Para todos los que nos siguen. Enamorado de los Phillies, no sé cómo estés tú, yo estoy enamorado de los Phillies.
¿Y te gusta Bryce Harper?
Amo a Bryce Harper, no mames, pinche güey, tiene unos huevotes.
Es tu estilo de güey, pero ese sí es bueno, ese es el único. Es un Baker Mayfield, un Mansell, pero...
No, y amo a Trey Turner, lo que la afición hizo con Trey Turner a la mitad de la temporada es una historia de huevos. Amo a Castellanos, es un equipazo, güey.
El Jordan de los Astros también está on fire. Los Rangers ojalá puedan mantener la ventaja y no hagan una pechofriada. Y nos espera una serie mundial interesante, Butcher. Muy bien.
Pues sí. Nos vemos la próxima semana. Gracias a todos. Sigan, por favor, ya College Football. Y gracias por sintonizarnos aquí en Globo Sports Podcast, donde somos mejores que ustedes.
Y lo sabemos.
Hasta la próxima. Shohei Ohtani.